Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos este domingo 2 de mayo, el primer domingo de mayo. Estamos aquí en Ópera Radio. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y también Salvador Tavera, nos acompañan aquí todos los domingos. Y también quiero agradecer a Gustavo García, que está hoy en los controles y que nos permite que este programa salga al aire. Bueno, pues hoy creo que es un programa, bueno, voy a parecer soberbio como todos los domingos, un buen programa en su contenido, a pesar de la conducción. Y mire, empezamos con la frase del día, que es de nada menos que de Albert Einstein. Y dice: la lógica te llevará de la A a la Z, pero la imaginación te llevará a cualquier lugar. Ya, si vamos por la lógica, que es solamente seguir los pasos así, pues no vamos a salir de lo que ya está previsto. Pero la imaginación nos puede llevar a cualquier lugar. Esto lo dijo Albert Einstein, que como ustedes saben es fue un físico alemán, alemán, pero nacionalizado, después suizo, austriaco y finalmente estadounidense, y que se considera pues el científico más importante y popular del siglo XX. Él nació el 14 de marzo de 1879 y falleció el 18 de abril de 1955, es decir, hace unos días, 15 días, se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Y bueno, pues esto es lo que dice, lo último que la vez que lo digo por el día de hoy es: la lógica te llevará de la A a la Z, pero la imaginación te llevará a cualquier lugar. Bueno, pues por lo pronto ya están aquí ustedes en Ópera Radio, cosa que agradezco. Bueno, ahora les digo el menú del día. Vamos a tener varios enlaces. El primero será con el maestro José Perales, porque ya saben que pues ha iniciado un nuevo proyecto. Y en este proyecto está contemplando una temporada de conciertos. Entonces, el próximo viernes 7 a las 20:45 horas en el Sagrario Metropolitano, pues tendrá un concierto que le tituló De París a la Ópera. Y ahí se interpretarán obras de Mozart, de Verdi, de Rossini, de Price, de Rosal, Nadales, entre otros. Y además interviene Jorge Jiménez, el tenor Jorge Jiménez, y la soprano Carolina Morán, desde luego el director de la orquesta, porque esto va a ser acompañado con la Orquesta de Cámara Beethoven, el maestro José Perales. Entonces, en un minutito más vamos a enlazarnos con él. Y luego, fíjese que encontré, por suerte, bueno, en realidad me recomendaron hablar con una jovencita de 15 años, que se llama María Hahnemann. No sé si usted la conoce, María Hahnemann Vera, que este miércoles 5 en el Centro Cultural Constitución, junto con la Orquesta de Cámara de Zapopan, que dirige el maestro Vladimir Gómez, pues se presentará en un concierto, ¿no? Está muy, muy interesante, porque además va a interpretar el concierto número 3 en re mayor de Kavalevsky, un autor ruso. Y pues nada sencillo, son de estos conciertos que tienen muchas notas, lo cual quiere decir que te que te exigen como intérprete al piano, pues una agilidad y una técnica para desarrollarlo de buena manera. Y esta jovencita, que vamos a platicar con ella después de la media, ha ganado varios premios. Entonces, bueno, pues es acercarnos un poquito a ella y desde luego invitarlos a que vayan este miércoles al Centro Cultural Constitución. Y luego, siguiendo con este ciclo de presentación de óperas no tan conocidas o no tan frecuentemente presentadas, pues vamos a tener la participación del maestro Leonardo Gasparini y nos va a hablar de Los Fantasmas de Versalles. Esta ópera, no sé si la conoce usted, es de John Corigliano y que, bueno, la verdad es que no tiene ni siquiera muchas funciones representadas. Se estrenó en el Metropolitan de Nueva York y luego creo que ha estado en Chicago y en alguna otra casa de ópera, y el Met lo ha presentado en 2-3 ocasiones y creo que nada más. A ver qué nos dice el maestro Gasparini, pero por eso mismo pues no es tan conocida. Entonces la idea es eso, acercarnos a títulos no tan conocidos. También tendremos el día de hoy las secciones de cartelera cultural, noticias musicales, y bueno, esto como saben ustedes, es una colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero al programa de Ópera Radio. Ellos son compañeros aquí de Radio Universidad, pero pues hacen esta colaboración. Y por último, ya para entrar en el tema, pues les comento que tenemos obsequios. Tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro. Estos sartenes son con mango y, bueno, de la marca JCE. Un poco extraño, les puede parecer que en Ópera Radio regalemos sartenes, pero bueno, es un patrocinio que tenemos. Y que como apenas empiezan los conciertos y las presentaciones de teatro, etcétera, que es lo que normalmente regalamos, discos y los discos o libros también están, los hemos dejado fuera porque las oficinas de la universidad, de la Radio Universidad, estaban cerradas por la pandemia. Parece que ya regresan, entonces ahora sí pueden venir a recoger los obsequios acá, pero bueno, poco a poco nos iremos restableciendo. Ya tengo la línea al maestro José Perales, le pido que me espere un minutito nada más para darles otro anuncio. Comentaron o nos avisaron el viernes pasado que debido a que Radio Universidad va a tener unos programas especiales sobre unos debates precisamente por las elecciones que vienen el 6 de junio, los próximos 4 domingos no vamos a tener el programa porque precisamente los debates son de 10 a 11 y media de la mañana. Vamos a tener una pequeña inclusión ahí de 11 y media a 12 que pondremos algunas arias o duetos de ópera simplemente para completar nuestro horario de las 12 del día. Pero así Ópera Radio en vivo no va a estar. Pero bueno, también es muy interesante la parte política de escuchar los debates. Entonces, bueno, les comento, estos 4 próximos domingos no vamos a estar. Muy probablemente tampoco el día 6, sería el quinto domingo, porque es el día de las elecciones. Eso todavía no lo tenemos claro. Ya les avisaremos pues por medio de Facebook o ustedes verán la programación de Radio Universidad, porque tal vez van a cubrir desde temprano pues las incidencias de las elecciones. Entonces, bueno, ya dado los avisos parroquiales, pues ahora sí procedo a saludar a mi buen amigo, el maestro José Perales. Maestro, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, también aquí, mira, con el gusto de saludarte y con el gusto de saber que siguen con una actividad que de verdad no es cebollazo, ni es porque estemos platicando, pero no lo he visto en ninguna organización más que tengan tantos conciertos y tantas presentaciones y los alumnos, etcétera, etcétera, lo cual me da mucho gusto y les felicito por esa labor que realmente nos hace mucha falta aquí en el estado, ¿verdad?, y principalmente en la ciudad. Así que, bueno, platícanos, tienen un concierto el próximo 7 de mayo, el próximo viernes a las 8:45. ¿De qué se trata?
Así es, pues antes que nada agradecido por el espacio que nos das para poder estar anunciando como siempre este tipo de actividades que al final de cuentas, si no se difunden, no, las personas no se dan cuenta que se está haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Y ya entrando en calor con el tema, así es, el concierto es el próximo viernes 7 de mayo a las 8:45 p.m. y es otro de los conciertos organizados dentro de la primera temporada de conciertos de la redundancia de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. En esa primera temporada que inició a principios de febrero, que culminará el 2 de julio, están contemplados 7 conciertos. Este es el tercer programa. Entonces, ese tercer programa que tenemos, vamos a tener la participación de la Orquesta de Cámara de Beethoven, la cual tengo la dicha de conducir. Uh-huh. Tenemos un estudio bastante interesante con 10 obras. Estas 10 obras están entrelazadas entre obra sinfónica, entre obra operística, y le hemos puesto el título de París a la ópera por varios motivos interesantes. Entre ellos, esto de París se debe que vamos a tener presente una sinfonía muy importante, que es la número 31 KV-297, sobretitulada París, de Wolfgang Amadeus Mozart. Uh-huh. Esta sinfonía se puede decir que entra dentro de lo que es el compendio de obras importantes de este compositor. Todas las sinfonías son importantes, claro está, pero estamos hablando que a partir de 31 muchos musicólogos consideran que hay una verdadera madurez de Mozart. Primero momento de la 25 y a partir de la 31 a la 41 vemos un Mozart real, fresco y que tiene unas ideas bastante innovadoras. No por ello puedo descartar otras sinfonías interesantes, como la 29, claro, entre otras, ¿no? Pues bueno, la 31 es como una sinfonía de rigor que toda orquesta de cámara debe de tener. Nuestra orquesta actualmente cuenta con 35 miembros y vamos a montar esta sinfonía, la cual el maestro Wolfgang compuso con apenas 22 años. Entonces es una obra totalmente jovial, no es muy larga, dura alrededor de 19 minutos, tiene 3 partes, no es una sinfonía de 4 movimientos, pues en París no les gustaba mucho los minuetos, uh-huh, y pues precisamente, ¿no? Y se estrena esta obra en los conciertos espirituales. Esto fue muy interesante porque tuvo que ser 2 obras, primeramente una porque el público, como él quería, ¿no? Pero el público ya no le iba a gustar el segundo movimiento, el presente al público, porque fue un poquito pesado. Entonces, Mozart tuvo que modificar algo que no hacía. Y esto lo hacía porque quería buscar trabajo, igual como todas las personas, nosotros estábamos buscando cómo subsistir. Pues bien, Mozart así estuvo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta sinfonía me recuerda que el hombre está siempre en la búsqueda de más y más, ¿no? Como es esta frase del Einstein que tú mencionabas, pues yo creo que su imaginación era a donde fuera, donde me lleve la música. No había parámetro para que lo limitara. Pues bien, tanto en obra como en vida, así lo dice este maestro, y podremos escuchar esta sinfonía jovial de 3 movimientos, bastante interesante.
Oye, ¿te parece si oímos el primer movimiento? Bueno, un momentito, porque obviamente dura más, pero digamos unos 2-3 minutitos y seguimos hablando del concierto. Pero ya que mencionaste la Sinfonía París de Mozart, vamos a oírla, en la pista 2. Sí, para también ambientarnos, ¿no? Y quisiera preguntarte algo. Me dices que esta sinfonía la van a interpretar, o sea, la dotación que tienes tú es para 37
músicos. 35
músicos
y la sinfonía
35. ¿Y así está escrita esa dotación?
Fíjate que es curioso, sí. Y aparte es muy curioso esto porque la gente no lo sabe. O sea, la gente tiene la idea todavía de que las sinfonías se estrenaban como las orquestas actuales. Mira, Sinfonía número 1 de Beethoven se estrenó con 18 músicos. Sinfonía 31 de Mozart, no más de 28. Los compositores tenían que estrenar con lo que tuvieran las orquestas.
Claro.
Es una realidad. El sonido es de cámara, no es sinfónico. Que no debe de saturar. Un Mozart con 50, 70 músicos.
Maestro, es que eso es justamente a donde yo quería llegar, porque aquí oímos a la Filarmónica de Jalisco así, con 60 gentes. ¡Qué bárbaro! Eso no es lo que escribió Mozart o algún otro compositor. Se salen totalmente, pero tiene una sonoridad muy fuerte, como dices, de saturación. Y bueno, muchos decimos, ¡ah, mira qué bien se oye! No, pues no es cierto. Pero bueno, vamos a oír este primer momento y luego seguimos platicando, si te parece bien. Adelante. Gracias.
tremendo.
Bien, sí. Esto que estamos escuchando es el primer movimiento de la Sinfonía 31 de Mozart, titulada París. Y bueno, de eso nos estaba hablando el maestro José Perales, porque es parte de lo que se va a interpretar en el concierto del próximo viernes 7 en el Sagrario, ahí a un lado de la catedral. Es algo muy céntrico. Y el horario es a las 8:45 de la noche, para que pues vaya con tiempo, porque obviamente con esto de la pandemia también, pues está limitada el aforo, sí, el ingreso. Entonces, bueno, ¿y con qué continúas después de esto, maestro, de la sinfonía? ¿Con esto abres el programa?
Es lo que estamos todavía
definiendo,
porque sí, pero obviamente casi va a ser las primeras obras, pero caray, es un repertorio bastante intenso. Tenemos algunas obras un poco desconocidas. Incluso yo creo que de las obras instrumentales es la más, se puede decir, conocida dentro de lo que...
De lo que van a interpretar.
Sí, porque, por ejemplo, está otra obra que es de Elgar, que es la Chanson de la Matin, Opus 15, que es siendo la traducción Canción de la Mañana. Y es una obra de Sir Edward Elgar bastante desconocida, esta uh-huh. obra. Entonces, es una obra simplemente hermosa. Va a evocarnos un amanecer en tranquilidad. De repente tiene algunos pasajes de drama, pero aporta bastante la obra con la cuestión orquestal que se maneja. Entonces, es una obra también escrita para orquesta de cámara. Entonces, esta obra es parte del programa. También tenemos otra que es Adoración, lo que es Adoración. Esta es muy interesante, va a ser estreno en Jalisco. Es de la compositora Florence Beatrice Price. Es una compositora afroamericana de principios del siglo pasado y fue una de las compositoras más importantes afroamericanas estadounidenses. Estamos hablando de que ella fue la primera compositora que cautivó una orquesta profesional y que le estrenó una obra, una sinfonía en este caso, y que regularmente pudo dedicarse a esto. Hay una anécdota muy interesante de ella, de que se hacía pasar continuamente como mexicana para que no la discriminaran todavía peor. Porque todavía ser mexicano era visto de una manera...
Menos malo que...
Sí, te veían como esclavo. O sea, si ya decías, no, pues yo soy de familia de afroamericanos, eres esclavo. Entonces, esta obra, Adoración, nos va a reflejar esa parte religiosa, espiritual, y sobre todo esta parte que nos dice de cómo se puede vivir en afroamericano, siendo mujer, a principios del siglo XIX en Estados Unidos. No, pues hombre, o sea,
sí,
tiene
sí, complicadísimo,
aún así,
claro.
Sí, y aún así tuvo mucho que dar.
¿Esto es para vos también, la adoración? No, es instrumental.
No. Instrumental, ella la compuso para ensamble instrumental y después es una versión para órgano, que es la que más se conoce. Uh-huh. Pues nosotros rescatamos un arreglo que se hizo en su momento de la versión para orquesta de cuerdas.
Sí.
Y es la que vamos a ejecutar. Y una obra que es muy, muy interesante es un estreno que vamos a realizar. Este es un estreno mundial, ya se ha trabajado en su versión de trío para cuerdas, y me refiero a la obra Inco Emeterio. Es del compositor español Francisco José Rosal Nadales. Es un compositor activo, ya es un maestro ya de edad, que aparte ejerce en Ciudad Real, España, tanto como escritor y director de bandas sinfónicas.
Y
esta obra la estrenó en 2 de noviembre del 2019 en el cementerio. En un cementerio en España se acostumbra mucho a hacer música académica, curiosamente. Y estrena esta obra, que es un tríptico que habla sobre la vida, la ruta de la senda de las ánimas, le llama él, ¿no? Uh-huh. Y evoca un carácter donde va reflejándonos tres etapas de la vida de una persona. Esta obra se va a estrenar en su versión orquestal, en un estreno mundial. Es curioso porque ya en España todavía les está pegando mucho la tercera ola ya del coronavirus, entonces algunos países podemos hacer y aprovechar ahorita todo esto, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues bien, vamos a tener el estreno de esta obra, si quieren ser partícipes de escuchar sonidos nuevos. Eso es importantísimo, volver a escuchar música nueva que se estrena actualmente.
Oye, qué buena labor, de verdad, insisto en que no es cebollazo, de veras, me llama mucho la atención todo lo que hacen ustedes en esta sociedad musical Verdi, Giuseppe Verdi, y bueno, y desde cuando lo hacías con la Academia Danubio Azul y ahora ya con esta sociedad musical, fíjate, pues obras que poco conocidas o incluso estrenos mundiales, y la participación ahí de esta orquesta que también pues la es de reciente formación, tú la estás haciendo y excelente y además gratuito, o sea que bueno, sí. Pues, ¿qué más podemos pedir, verdad? Te felicito. Y finalmente, no, y terminas con óperas, ¿o?
Sí, con arias que vamos a tener. Y platicando rápidamente, la sociedad musical actualmente tiene 50 miembros de 25 países. Y ya empezamos con actividades. Incluso este viernes pasado tuvimos una conferencia con un maestro compositor mexicano, Javier González, y nos hablaba de la labor del compositor aquí en México. Y dentro de 2 meses vamos a tener un simposio con compositores de Latinoamérica para compartir información. Ya te daremos aviso también para que...
Por favor, sí. Hacer
esto. Y de los ensambles hablamos que actualmente la Orquesta de Cámara Beethoven y el Coro San Gregorio Magno, los dos ensambles que están ahí fuertemente colaborando. Entonces el 21 de mayo tenemos concierto con el Coro San Gregorio Magno y el 4 de junio otra de la orquesta. Entonces esos son los dos ensambles que están aquí de manera física trabajando, pero ya ahorita ya estamos por anunciar en una semana o 15 días los estatutos generales de la sociedad para que puedan todas las personas saber exactamente todo lo que se está haciendo, porque caray, es muchísimo. Ya no, nos damos bien como abasto de todo esto. Sí, en el próximo concierto también hay estrenos. Este año vamos a tener como unos 17 estrenos por parte de la sociedad aquí en México.
Qué bárbaro, qué bueno.
En diferentes países como unos 40.
Qué bueno. Ojalá pudiera haber más difusión. Por cierto, no vas a grabar esto. Ay, se me cortó la llamada. Pero ahorita lo volvemos a enlazar. Realmente me parece una labor muy interesante de investigación, de colaboración. Ellos han hecho esta labor de contactar también a músicos de todo, ¿no?, el mundo. Sí, ahora sí, maestro, se cortó. Sí. Te preguntaba si vas a grabar algo de estas claro, presentaciones.
De entrada, todos los conciertos que estamos realizando en el Sagrario se están grabando y los estamos subiendo paulatinamente en la página de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi y también en los canales de YouTube de los ensambles. Uh-huh. Entonces, vamos a estar subiendo todos los conciertos, pero aparte en vivo se transmiten. En la semana se pueden meter, ya va a estar el link para la transmisión en Facebook Live del uh-huh. concierto, porque nada más se van a poder permitir 80 personas. Y ya por último, para que no parezca comercial, pero sí es importante, porque todo lo que es el Coro San Gregorio Magno y algunos participantes son alumnos de lo que le llamamos el Estudio de Música Rossini. Este uh-huh. estudio es la parte formativa de la Sociedad de Música Giuseppe Verdi. Y es un estudio que está conformado por maestros de diferentes ensambles que ellos directamente conectan con los alumnos y pueden trabajar con la misma filosofía de trabajo de la sociedad musical. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Algo más abierto, que no estuviera centralizado, sino descentralizado, para que pudiéramos mantener esa idea. Entonces, si a alguien le interesa conocer un poquito de esto, del estudio de música Rossini, pues nos pueden buscar también para saber la parte educativa del proyecto.
¿Y cómo pueden contactar contigo, maestro?
Pues directamente lo pueden hacer por medio de Facebook, le colocan José Perales, director de orquesta, en Facebook, o le pueden colocar también Sociedad Musical Giuseppe Verdi, pero si quieren directamente la parte educativa, le colocan Estudio de Música Rossini. O sea, estudio, así como en vez de estudio, en italiano, Estudio de Música Rossini. Uh-huh. Y o al número de teléfono de WhatsApp también el estudio, ¿lo puedo compartir?
Sí, desde luego, por favor.
Es el 33-10-17-41-95, repito, 33-10-17-41-95, y ahí ahorita estamos abriendo los cursos de solfeo para personas que apenas se quieren iniciar teoría musical. También se abren ahí lo que es clases de canto, de piano, y todo lo que es también un nuevo curso de dirección de orquesta a partir del mes de julio. Entonces ahorita...
Pues no me dejo de sorprender de veras de las actividades y sobre todo me parece que son las que se necesitan, vamos. Sí. Necesitamos esta difusión, necesitamos esta oportunidad de acercarnos a la música y ustedes lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Por otro lado, bueno, esto de Facebook Live, te iba a decir que este teléfono que nos acabas de dar también ya va a estar ahorita publicado en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Entonces, para si los que nos hicieron favor los que nos están haciendo favor de escucharnos no alcanzaron a tomar nota del teléfono, pues lo pueden consultar ahí. Y la otra cosa, mira, vamos a tener 4 domingos
Sí, ya vi,
y probablemente el día 6 también, sí, eso no lo sé, pero lo que quiero invitarte, a ver si me aceptas la invitación, es que, no sé, tal vez en 2 meses, pues porque mes y medio vamos a estar casi fuera, pero sí, en 2 meses pudieran venir y que tú selecciones algunas obras, quizás de los estrenos, etcétera, para okay. también darlos a conocer. Y le dedicamos un programa a la Sociedad Musical Verdi, con también con sus áreas de ópera y todo lo que están haciendo. Si a mí me daría mucho gusto que me aceptara la invitación. Estaríamos hablando ya para julio o finales de junio. Ojalá que se pueda concretar esto que te digo.
No, claro que sí, encantadísimos. Cuenta con ello y claro que sí. O sea, creo que lo mejor que se debe hacer es difundir lo que se hace.
Claro.
Darle cuentas de otras notas, cuenta con ello. Sería muy interesante de toda la temporada. Hace un programa especial de cómo fue la primera temporada de la Sociedad de Música de Giuseppe Verdi, cuántos conciertos dio, cuántos estrenos hizo, qué labores, y presentar todo lo que se hizo, que las personas puedan escuchar este repertorio nuevo, que sepan que hay compositores que no es decir que Beethoven era una persona de carne y hueso, que vivió en una época determinada. Pues hombre, no voy a decir que tenemos un Beethoven ahorita tenemos a un José Francisco Rosa Nadales, un Bartolomé Cosenta, tenemos un Javier González, un Juan Vázquez, o sea, son personas, son compositores que están vivos y que actualmente están haciendo música de calidad. Pues bien, hay que escucharlos y ver que no todo es lo que nos quieren claro. meter en la televisión pública, vamos diciendo, en los programas populistas.
Sí, 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 sí. Bueno, ahí está en pie la invitación, ya la concretaremos más adelante.
Así es.
Y te agradezco sí, mucho, les deseo mucho éxito en este viernes en su concierto.
Sí. Te platico rápidamente nada más el repertorio para que no sea tan largo.
Sí, dime.
Mira, del repertorio, el maestro Jorge Jiménez va a cantar dos piezas. Uno es el Cuius Animam del Stabat Mater, de Gioachino Rossini.
Sí.
Obra fabulosa, potente.
Y complicada.
Está complicada, la verdad. Fíjate que sí fue muy complicada.
Tiene una aguda ahí al final muy fuerte.
Sí,
¿no?
el re bemol.
Sí, imagínate, un re bemol.
Pero es una obra que vale mucho, mucho la pena. Una obra que Rossini pondría después de haber compuesto todo el Master. No le tenía mucho cariño, después le agarró cariño. Entonces, esta obra es un poco teatral comparado con el Stabat Mater de Pergolesi, pero es virtuoso.
Sí, exacto.
Y eso virtuoso me encanta, ¿no? Otra de las áreas que él va a interpretar es otra bastante. ¿Sabes qué? La Fleur que tú me ves, Yeté, de la ópera Carmen, el área de Don José.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Un área hermosísima, bastante difícil por un legato.
Sí.
Entonces, interesante.
Sobre todo ese final, ella te chose toi, ¿no? Ella te
sí. Sí, te amo, Carmen. Sí. Carmen, te amo, que. Sí, ay, Dios mío.
Ajá, sí, sí.
Es súper romanticista, ¿no? La obra. Y la maestra Carolina Morán presenta dos áreas bastante interesantes. Por un lado, el Jebeux Vibre. Esta área de Julieta, de la ópera de Romeo y Julieta,
sí.
de Charles Gounod, donde ella evoca a una jovencita que quiere simplemente saber de la dicha de la vida, del baile, ser feliz, no saber de sí. matrimonios, pues bien, vamos a traer esta. Y otra área también de otra jovencita, pero esta de la ópera Rigoletto, vamos a echar la área de Gilda, Caro Nome.
Uf,
un área
muy bien.
bastante difícil.
Complicadísima ese final también.
Sí.
¿Qué nota tiene ya al final?
Sí, no.
¿Qué es eso? ¿Un mi? ¿O no, sí. no lo recuerdas ahorita?
Un sol, creo, una cosa así, ¿eh?
¿Un sol sobre
re bemol,
mi?
Re bemol,
sí.
Re bemol okay. también hay, de hecho, sí es bastante pesadita, no voy a decir que no.
Uh-huh.
Y sí es de las que más hizo sudar porque tiene muchos movimientos. Técnica, parece estructuralmente no difícil. El problema es que es muy libre en los tempos, es de lo más libre que escribió ya Verdi. Entonces, uh-huh. de repente la soprano está jugando muchísimo con el tempo para poder dar el carácter jovial de Gilda, ¿no?
Uh-huh.
El estar bien a tempo, no estar atropellando al cantante, respetar los claro. matices, es un área difícil. Por eso cuando alguien me pregunta qué es, para mí difícil personalmente es la ópera. La ópera merece un respeto enorme, la sinfonía es todo difícil, pero la ópera tiene una carga complicada precisamente porque tienes que unir algo que es el espíritu del cantante con la orquesta. Y la orquesta no verla como un mecanismo simplemente de hacer notas, sino algo vivo, algo que tiene alma, espíritu también. Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero es conectar docentes y volverse uno para que el público pueda realmente llevarse algo y no simplemente decir, ah, qué bonito se escuchó, qué afinado. No. Que se lleve algo que lo haga trascender. Eso se trata de un concierto. Entonces, sí. por último, dos áreas, dos retos: Parigi o Cara y Brindisi. Los dos de la Traviata de Verdi. ¿Qué te puedo decir de eso?
Sí, no, no, pues para cerrar.
Programa completo.
Muy bien. Pues tengo que ir a corte, maestro,
Claro.
pero te agradezco mucho que me hayas aceptado la llamada. Te deseo mucha suerte y seguimos entonces en comunicación.
Muchísimas gracias por el tiempo y estaremos de vernos el próximo viernes en el concierto para que lo puedan disfrutar todos.
Correcto, 8:45 en el Sagrario, ahí a un
Así
ladito
es.
del Sagrario Metropolitano, a un ladito de la Catedral. Gracias,
Así es.
maestro, un abrazo, hasta luego. Que estén
Hasta
bien.
luego.
Adiós. Bien, es el maestro José Perales que nos invitaba o nos invita a este concierto. Lo repetimos el próximo viernes 7 de mayo a las 8:45 de la noche en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Y si no, pues bueno, lo pueden seguir por Facebook Live. Ya Facebook Live que nos dará los datos posteriormente. Si no, pues hay que buscarlo ahí en el Sagrario Metropolitano, en la página de Facebook, y ahí seguramente encontraremos. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las noticias musicales y de ahí vamos a ligar al corte para luego hacer la llamada con la joven pianista, la maestra María Hahnemann.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El ensamble hispano-holandés Brezza, que interpreta música de los siglos XVII y XVIII, inicia importante gira de conciertos en Suiza. Visitarán al menos 7 ciudades, Basilea y Lucerna, entre otras, y tendrán 9 presentaciones de mayo a junio. Se une a ellos el contratenor hispano-italiano Flavio Ferri Benedetti.
Ópera Radio.
El barítono italiano Leo Nucci presidirá el 8º concurso internacional de canto Alfredo Kraus, que se llevará a cabo del 20 al 25 de septiembre de este año en Gran Canaria. Más información en www.sicakraus.com.
Ópera Radio.
Fallece a los 93 años Christa Ludwig, mezzosoprano nacida en Berlín. Una de las grandes cantantes de ópera del siglo XX, con una impresionante carrera que duró 48 años.
Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, son 10 de la mañana con 41 minutos, y bueno, les había comentado que me da mucho gusto, me siento muy honrado en poder tener una conversación, aunque sea vía telefónica, con la maestra María Hahnemann, esta joven pianista que hace mes y medio, vamos, cumplió apenas 15 años, pero 15 años de vida, pero en el trayecto musical, es muy amplio. Me gustaría pedirte a ti, Tania, que dieras algunos, no todo el currículum que está ahí porque es amplio, pero básicamente de los premios que ha ganado, etcétera, ¿no?
Bueno, María nace el 27 de marzo de 2006 en la Ciudad de México. A los 4 años comienza su estudio de piano y este año, 2021, cumple 11 años estudiando piano. Ha ganado 19 premios, 7 nacionales y 12 internacionales. Entre los más destacados está el primer lugar de la 9ª Bienal Internacional de Piano Música Clásica Formal de Mexicali, Baja California, el primer lugar en el concurso y Festival Internacional de Música Rusa en Canadá, el primer lugar en el 2020 International Music Competición Internacional de Música de Salzburgo, Grand Prix Virtuoso, y en lo que va del 2021 ha ganado 5 premios internacionales, en donde con uno de ellos ha sido invitada a tocar una pieza en la gala de ganadores en el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra, en cuanto la pandemia lo permita.
Perfecto, bueno, eso es entre otras cosas lo que ha hecho ya esta joven pianista. Pues María, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar aquí en el programa. Felicidades.
No, gracias a ustedes.
Oye, pero platícanos, esto de los sobre todo, pues uno de los premios más importantes es el primer lugar en la competencia musical de Salzburgo, ¿no? Porque ahí, pues, ¿qué tan complicado es? ¿Cómo es que te inscribes y cómo puedes ganar? ¿Entre cuántos participantes?
Primero te tenías que meter a la página del concurso para inscribirte, poner tu información y poner como el video que vas a mandar, ¿no? Uh-huh. Y ya mandé mi video. Eran más de 72 participantes.
¿De todo el mundo?
72 países, perdón.
Ah, 72 países, sí.
Ajá, más de 72 países. Entonces yo lo veía como complicado para ganar, ¿no? Uh-huh. Y eran también diferentes categorías. Y un día mi papá me llamó en la mañana y me dice, oye, mira, ven, lee esto. Y yo, ok. Y ya lo leí y decía que había ganado el primer lugar y que de premio iba a tocar en un sorteo. Entonces fue como, primero, como que no me entraba a la cabeza. No lo puedo creer. Uh-huh. Un shock total. Y luego ya corrí y le dije a mi mamá, y ya estuvimos muy emocionados. Y ya, y como a finales de agosto, me fui a Salzburgo a tocar y fue increíble, fue un momento inolvidable.
Oye, ¿y qué piensa ahí de la tierra de Mozart, no?
Sí, o sea, sí es la tierra de Mozart, básicamente. Está muy padre, todo está súper bonito, hay chocolates deliciosos, chocolates de Mozart.
Sí, fíjate.
Es increíble.
Muy bien. ¿Y esto del Royal Albert Hall está pendiente todavía o ya tienes alguna fecha? Digo, porque la pandemia ya también en Europa ha recrudecido, ¿no?
Sí, está pendiente lo del Royal Albert Hall.
Bueno, ahora veo que también eres la alumna más joven, dice aquí, en ser aceptada en la cátedra Ricardo Castro del Conservatorio Nacional de Música. Platícanos cómo se da esa oportunidad. O sea, imagino, pues, si ya estás ahí, acabas de cumplir 15 años, ¿hace cuánto estás en el Conservatorio Nacional de Música?
Yo entré al conservatorio a los 9 años y yo conocí al director del conservatorio en Tequila, en un festival. Y ahí nos empezamos como a llevar, a platicar mucho, y me dijo, deberías de audicionar para el conservatorio. Entonces ya pues lo pensamos, lo hablé con mis papás, y ya entré al conservatorio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando fui la más chiquita en la cátedra fue como hace 3 años. Sí, fui la más chiquita, todos eran ya más grandes. Uh-huh. Y pues nada más tenías que hacer como una audición para entrar y ya.
Correcto. Y entonces, ¿tú vas a sacar la licenciatura en música o como concertista de piano? ¿Qué es lo que estás estudiando?
Pues ahorita estoy haciendo la carrera de música. Uh-huh. O sea, piano, y además tomo mis otras clases del conservatorio. Y bueno, me falta mucho para acabar la carrera. Son 9 años y voy en el cuarto año.
¿Son 9 años?
Sí. Y voy en el cuarto año. Uh-huh. Y sí, voy a acabar la carrera aquí en México.
No, hombre, pues, excelente. Y también, veo que has tocado con diferentes orquestas, ¿no? Tienes ya, pues, dice aquí que más de 40 conciertos y recitales, y has interpretado o te has acompañado de 8 orquestas. ¿Cuáles son estas orquestas que te han acompañado?
La Orquesta de la Marina, la Orquesta de Cámara de Zapopan, uh-huh. La Orquesta del Desierto de Saltillo, la Juvenil de Zacatecas, la del Estado de Hidalgo, la Napolitana en Italia, la de Silvestre de Revueltas y Celaya, y bueno, era como una mini orquesta en Colima.
Ya. Oye, y ahora lo que va, platícanos un poco de este concierto que es el próximo miércoles 5 ahí en el Centro Cultural Constitución. Y vas a abordar el concierto para piano y orquesta en re mayor de Kavalevsky. Decía que es un concierto, pues, para el intérprete nada fácil, ¿no?
Sí, no.
Se requiere de mucha habilidad, de mucha, o sea, es una digitación muy rápida, ¿no? ¿Qué nos dices de él?
Sí, no. Pues, sí es muy difícil el concierto, o sea, no está nada fácil, pero pues casi todas las composiciones de este compositor son con mucha alegría y con muchas ganas de vivir.
Uh-huh.
Y esta pieza es, pues, bueno, este concierto es rápido.
Sí, rápido, sí.
Es
virtuoso, vamos.
Sí.
Es un reto.
Uh-huh. Sí, cañón. Es como muy, muy energético. Y sí se necesita mucha concentración.
Mucha habilidad, sí.
Habilidad, ajá, exacto.
Bueno, pues muy bien. Pues María, se me agota el tiempo, pero quiero darte las gracias por la oportunidad que me das de contactarte. Ojalá en otra ocasión podamos coincidir, que estés por aquí en Guadalajara y que me aceptes una visita aquí a Radio Universidad de Guadalajara y podamos escuchar tus interpretaciones. Más adelante vamos a oír algo tuyo, una interpretación tuya del Vals Brillante de Chopin, para que también la gente se ubique de qué es lo que podemos escuchar el próximo miércoles a las 8 de la noche, ¿verdad?
Sí,
ahí en el Centro Cultural Constitución de Zapopan. Pues te agradezco mucho, María, un gusto conocerte, aunque sea vía telefónica, y a ver si me puedo dar una vuelta ahí el próximo miércoles también con el maestro Vladimir Gómez.
Sí, estaría súper padre, gracias por la invitación.
Hasta pronto, y mucha suerte y felicidades por todos tus logros.
Muchas gracias.
Bien, gracias. Bueno, ella es María Hahnemann, como les digo, acaba de cumplir 15 años hace un mes y medio, y bueno, tiene ya un currículum impresionante, ¿no? En estos años, no quiero saber cómo se va a ver su currículum en otros 5 o 10 años más, y sobre todo ya cuando termine su carrera, que dice que le faltan 5 años para la licenciatura en música y especialidad en piano. Así es que bueno, le deseamos lo mejor. Y por lo pronto la invitación para que lo oigamos en vivo el próximo miércoles 5 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Constitución. La entrada es gratuita. Así es que pues adelante. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora pues lo voy a pedir vamos a oír precisamente un poco de esta extraordinaria pianista, ¿no? Que sería la pista 3 con María Hahnemann, el Vals Brillante, aunque sea unos minutitos mientras hago el enlace con el maestro Leonardo Gasparini. Por favor, entonces vamos a escuchar este vals brillante de Chopin en la interpretación de María Hahnemann, que se presenta el próximo miércoles. Es el 3. Sí, es que estamos oyendo de fondo, aunque ya prácticamente está por terminarse este vals brillante de Chopin, en la interpretación de María Hahnemann Vera, esta pianista de 15 años que se presenta el próximo miércoles miércoles 5 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Constitución. Pues ya tengo en la línea, también es un gusto saludar al maestro Leonardo Gasparini. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias y nuevamente gracias por esta participación. A propósito de las óperas menos conocidas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. En esta ocasión te refieres a Los Fantasmas de Versalles, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y bueno, pues adelante entonces con la presentación.
Qué bien. Entonces espero les esté interesando. Estoy recibiendo de verdad algunos mensajes también en mi sitio leonardogasparini.com y la verdad me da mucho gusto que les esté gustando este tipo de presentación. Entonces, hoy hablamos de Los Fantasmas de Versalles, de John Corigliano. Yo empezaría con el propio compositor, John Corigliano. Hoy tiene 83 años e indudablemente que ha sido un compositor muy en vista en el mundo americano y diría yo sobre todo neoyorquino.
Él es de ahí, ¿verdad? Es neoyorquino él.
Exacto, y es de una familia de origen italiano. Uh-huh. Su papá fue nada menos que el concertino de la New York Philharmonic.
Uf, muy bien.
Entonces, es una familia de músicos muy reconocida. Y yo recuerdo, por ejemplo, haber visto en YouTube, me encantan estas presentaciones de los años 50, 60, donde Leonard Bernstein hacía estos conciertos para la juventud en el Carnegie Hall, que fue una de las primerísimas cosas transmitidas en directo en su época, en la tele en blanco y negro.
Sí, sí,
y él
sí.
Le explicaba los diferentes contenidos musicales en estos bellísimos conciertos. Era muy bello ver cuando se encuadraba el público, cuando la cámara tomaba al público, ver todos estos niños que asistían, ¿verdad?, acompañados por sus papás, eran domingos, yo creo, por la mañana, y es algo que dejó una huella muy importante en todo lo que es conciertos didácticos, etcétera. Y, ¿por qué hablo de todo eso? Porque recuerdo un episodio en particular que le dice al primer violín, y ahora el maestro Corigliano nos va a presentar cómo se toca esta pieza, algo así, dice Bernstein, ¿no? Uh-huh. Y el concertino toca esta cosa. Y es de ahí que yo, la verdad, no sabía que Corigliano era el papá de Corigliano.
Ah, mira.
Y ahí lo descubrí. Y es interesante cómo linaje, como se dice, uh-huh, de familia muy importante. Sí. Bueno, linaje. La historia específica de la ópera es que fue comisionada a John Corigliano, dicen en 1980, para festejar los 100 años del Metropolitan Opera House, y que se festejaban en el 83. Uh-huh. El problema es que tardaron muchísimo más en terminarla, dicen que tardaron como 7 años, y se presentó nada más en el 1991, entonces con mucho retraso con respecto a
al centenario, planeado, a la fecha del centenario.
Exacto, pero la idea, y eso es importante que hablemos de eso, es de una gran ópera bufa. La ópera bufa, como todos los que nos escuchan saben, son generalmente cosas chiquitas. Uh-huh. El Barbero de Sevilla, para hablar de las dos que a las cuales se inspira esta ópera, las bodas de Fígaro de Mozart, uh-huh, son siempre óperas de formato relativamente chiquito. Y dicen en este proyecto de celebración del Metropolitan, dice, no sería oportuno hacer una cosa chica porque nuestro escenario es muy grande, porque sabemos hacer cosas gigantescas, etcétera, ¿no? Como todos conocen el tema. Y entonces, Corigliano, tuve la idea de hacer una gran ópera bufa, y es así que la llama, donde hay miles de personajes, coros, una escenografía colosal, etcétera, pero sin perder de vista el contenido de una ópera bufa. Y entonces los fantasmas de Versalles es puramente una, como diría yo, una idea para organizar muchos personajes y presentar un espectáculo muy complejo donde la historia en realidad no tiene mucha importancia, y es toda una revisitación, un pastiche, una parodia, básicamente de las dos óperas más conocidas con protagonista Fígaro, como les decía, El Barbero de Sevilla de Rossini y Las Bodas
de Fígaro de Mozart.
Yo diría, empezamos con la pista número 2, Ernesto, donde ¿sí? se escucha efectivamente toda esta, es una gran escena coral, donde se escucha, al inicio, se escucha todas estas citaciones, parodias musicales, van a reconocer todos los temas que ahí se esconden y se escuchan por fragmentos de estas dos grandes óperas.
Muy bien, pues vamos a escucharlo. Nada más quisiera recordar nuestro número 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, para que nos llame y nos haga sus comentarios, y además participe también en la rifa, si es que usted así lo desea, de dos sartenes de hierro de 20 centímetros de diámetro con mango, o también que nos escriba a nuestra página de Facebook, Ópera Radio. Entonces, ahora sí, escuchemos esta escena que nos narraba el maestro Gasparini, que es prácticamente al inicio también de la ópera.
Thank you.
Bien, pues esto es la escena que hace referencia precisamente a Rossini y a Mozart. Musicalmente seguramente ustedes pudieron identificar algunos pasajes, pero vamos al corte de las 11, son las 11 con 2 minutos, este es un corte breve y regresamos con el maestro Leonardo Gasparini para continuar el tema de los fantasmas de Versalles de Corigliano.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos al aire nuevamente, son las 11 de la mañana con 4 minutos y tenemos algunas llamadas que le pido que me haga el favor a Renata Tavera de darle salida.
Claro que sí, María Teresa Sánchez Anaya nos llamó, nos dice que nos manda muchas felicitaciones y está participando por el sartén.
Qué bien.
También gracias. Nos llamó Gustavo Cuellar, que manda saludo al programa.
Ah, muy amable.
Y Martina Carrillo, que también manda un saludo y también dice que qué lástima que justamente cuando vamos a estar con lo de las campañas va a ser nuestro aniversario. Pero aún así le manda muchas felicitaciones a todo el equipo y a los colaboradores de este programa.
Qué Martina, tanto. Muy bien. qué barba. Sí, efectivamente, el 11 de mayo estaríamos cumpliendo ya prácticamente desde el 2008, pues 13 años el próximo 11 de mayo, y sí estaremos fuera. ¡Ay, Martina, qué me sorprendes de lo atenta que estás al programa y de su inicio! Te mando un abrazo y mi agradecimiento por este detalle. Y bueno, también Tania Rodríguez tiene por Facebook algunos otros nombres.
Claro que sí, participando por los sartenes se encuentra Héctor González, Javier Acosta, quien dice buenos días, gracias por la música y las recomendaciones que nos comparten.
Gracias a ustedes.
Iván Rubio Garay también se encuentra participando por los sartenes, al igual que Catalina Ontiveros, quien dice por favor, quiere participar por los sartenes, gracias por el programa de hoy. Gabriela González también está participando por los sartenes.
Bueno, pues muy amables por sus llamadas o por sus mensajes por Facebook. Y continuamos, maestro, porque son las 11 de la mañana con 6 minutos y a ver si alcanzamos a librar toda la ópera que tienes preparado aquí.
Toda la ópera, son 3 horas, es una ópera gigantesca. De hecho, han escuchado el rey, ¿verdad?, que le dice al inicio a Beaumarchais, le dice, nos prometiste una ópera. Y así empieza, porque es una ópera en la ópera. En realidad, el sinopsis no tiene, diría yo, mucha importancia. Es verdaderamente una oportunidad de festejar la ópera en sí. Por eso se dedicó esta partitura a los 100 años del Metropolitan. Es una verdadera fiesta de la ópera, una citación de todas las situaciones típicas, alegres, también hay, ahora vamos a escuchar partes más íntimas, etcétera. Pero es un pastiche, es una revisitación alegre y divertida del mundo de la ópera. Entonces, la próxima aria es una grande aria de Fígaro, de la cual escucharemos solo 2 minutos, en realidad la aria es mucho más larga, y es un Fígaro que cuenta de toda su vida, de todo lo que le ha pasado, etcétera. Es un Fígaro imaginario, naturalmente, pero se refiere un poquito a los acontecimientos de las óperas que conocemos. Sí. Aquí hay una parte inicial donde escuchan que en Corigliano utiliza la técnica del recitativo, igualito como en las óperas.
Se usaba, claro, de Mozart.
Exacto, 18. Y después un clásico tragalengua tipo
rossiniano, claro.
Ahí va.
Bueno, muy bien, adelante entonces.
My future's rather bleak. I'm stooped, I'm
fortune would have it, I've been diplomat, acrobat, teacher of etiquette, student and swordsman, spy and a musician. I've been satirist, pessimist, surgeon and Calvinist, Spanish economist, clockmaker, pharmacist, veterinarian, egalitarian, heathen comedian, pious tragedian. I've been orator, poet, and pirate, and prophet, a man for the ladies, and father of babies, drunken and sober, a husband and sailor, banker and barber, and brother and lover. A diplomat, acrobat, teacher of etiquette, student and swordsman, and spy and musician, satirist, pessimist, surgeon and Calvinist, Spanish economist, clockmaker, pharmacist, veterinarian, egalitarian, heathen comedian, pious Virginian, orator, poet, a pirate, a prophet, a man for the ladies, and father of babies, drunken and sober, a husband and sailor, banker and barber and brother and lover. A diplomat, acrobat, teacher of etiquette, student, husband, and spy, and musician, satirist, pessimist, surgeon, and Calvinist, Spanish economist, clockmaker, false, banker, and barber, and brother, and lover, drunken, and sober, a husband, and sailor. And oh, I'm a failure! I've seen everything, done everything, had everything, and lost everything.
Bien, pues esto fue el área de Fígaro, de la ópera Los Fantasmas de Versalles, de Corigliano, que me está haciendo favor de presentar el maestro Leonardo Gasparini vía telefónica. Pues, ¿con qué continuamos, maestro?
Entonces, como han visto, hay estos aspectos bufos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar un dueto imposible, es decir, un dueto entre Querubino y Rosina. Querubino siendo personaje de las bodas de Fígaro, sí, de Mozart, y Rosina siendo el personaje principal del Barbero de Sevilla de Rossini. Pero en esta pastiche, en esta parodia de ópera, aquí se encuentran, de hecho han tenido una relación, pero bueno, no importa. Y aquí sale un dueto muy, muy bello, muy poético, donde este compositor Corigliano saca sus cuerdas más sentimentales, vamos, y siempre con una similaridad, en este caso sobre todo con Mozart. Uh-huh. Escuchamos este dueto de Querubina, uh-huh, y de
Querubino y Rosina.
Rosina, uh-huh. Rosina siendo René Fleming y Querubino, no recuerdo quién es, pero son unos cantantes extraordinarios en esta grande producción celebrativa del
Metropolitan.
Todos dirigidos por James Levine.
Muy bien, entonces adelante con este dueto.
Thank you.
Bien, ya estamos de regreso. Qué bellísima música estamos escuchando. Esto pertenece a la ópera Los Fantasmas de Versalles, de John Corigliano, y que, bueno, como ha repetido ya el maestro varias veces, Corigliano obviamente no se está plagiando ni nada, se está haciendo, como dice, un pastiche, que es una mezcla de áreas o de composiciones de diferentes autores. En este caso, pues sí, con remembranzas mucho de Rossini y de Mozart. Entonces, bueno, esto fue lo que presentamos, el dueto de Querubino y Rosina. Entonces, bueno, pues continuamos. No sé si tenemos algunas llamadas o continuamos ya contigo. Va a haber un comentario.
Claro que sí. Héctor González dice, felicitaciones por el tercer aniversario del mejor programa de ópera de
México.
Décimo
tercero, ya son 13 años. Muchísimas gracias. Qué barbaridad. Bueno, muy amable, señor González.
Juan Real, respecto al aviso de que estos próximos 4 programas no estaremos en vivo, comenta, poca cultura y mucha política.
Bueno, ahora sí, como dicen los políticos, sin comentarios. Sí, es que decíamos que los próximos 4 programas habrá pues una programación especial por parte de Radio Universidad de Guadalajara para cubrir algunos debates de políticos por motivo de las elecciones del 6 de junio. Renata Tavera, todavía
don,
sigue.
Sí, don Jesús Tania Pimentel nos dice, una razón más para detestar a los políticos.
Eso
espero
sí
que se pueda hacer un programa especial de aniversario cuando regresen en vivo. Felicitaciones y que vengan muchos aniversarios
más. Ay, muy amable, señor Pimentel. Gracias, sí, haremos un programa especial. Tenemos a Renata Tavera con llamadas telefónicas.
También está participando por los sartenes Zenaida Nuyo Galán y Blanca Garcidueñas. Dice que disfruta mucho el programa y también está participando por los sartenes.
Ah, qué bueno. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Y bueno, maestro, continuamos. ¿Qué tienes preparado para continuar
entonces,
con la ópera?
Mira, esta es una ópera muy, muy festiva, la verdad. Repito, se hizo para el aniversario de la fundación del Metropolitan Opera House. Uh-huh. Y la idea del compositor y del libretista es de hacer una grande ópera bufa, que no existe porque las óperas bufas son siempre relativamente chiquitas. Entonces sucede de todo, repito, el sinopsis es un poco confuso, pero no importa, el público se divierte muchísimo porque hay continuamente cambios de situaciones, la música es muy alegre, las parodias de las músicas, como hemos ya escuchado, de Mozart, de Rossini, son muy fáciles de reconocer, etcétera. En una de las características, sobre todo mozartiana, de la ópera bufa, esto hablando de Mozart, es el orientalismo. Le gustaban mucho en esta época imitar un poquito los ambientes orientales, turco, musulmanes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Musicalmente hablando. Y sucede que organiza la historia de estas Fantasmas de Versalles, organiza una gran fiesta, decimos, de recepción del embajador turco, etcétera. Y aparece ahí un personaje que otra vez no tiene nada que ver con la historia, pero que le da un toque divertidísimo al primer acto, y es una especie de eunuco o de, no se sabe muy bien qué es, si es hombre o mujer, turco, y que hace una parodia cantada y con la ayuda también de instrumentos solistas que están ahí en la escena, y van a ver cómo es divertidísimo todo eso. De hecho, escucharán también el público que se ríe. Todo esto está protagonizado por la famosísima mezzosoprano Marilyn Horn, la cual hace verdaderamente un espectáculo en el espectáculo. Entonces, escuchamos esta parte de aria, de gran aria de Samira con sus vocalizos orientalizantes, etcétera. repito, es un divertimento, es un pastiche, como tú mismo lo decías.
Muy bien, pues adelante y regresamos con ustedes.
Thank you.
Bien, pues esto que acabamos de oír, bueno, la cantante Marilyn Horne, esta mezzosoprano norteamericana también muy afamada y haciendo un gran derroche, ¿no? También de técnica y con su color de voz que es muy, muy único, ¿no? Pues esto pertenece a la ópera Los Fantasmas de Versalles, del autor John Corigliano, autor norteamericano, y que, bueno, estamos presentando hoy con la colaboración del maestro Leonardo Gasparini. Mira, maestro, son las 11:29, tenemos que hacer el corte. ¿Te parece si vamos a corte y regresamos ya para el desenlace de la ópera?
Perfecto, magnífico.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a corte, recordándole el teléfono, es el 33-31-34-22-22, y las extensiones son 12-801, 12-802 y 12-803. También tenemos la página de Facebook de Ópera Radio, y como obsequios el día de hoy tenemos dos sartenes, o sea, va a haber dos ganadores con un sartén cada quien de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango marca JCE. Bueno, adelante entonces con el corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11:35, estamos platicándoles de la ópera Los Fantasmas de Versalles, de John Corigliano, este autor norteamericano de ascendencia italiana, y que, bueno, me está haciendo favor de presentarla a ustedes, el maestro Leonardo Gasparini, que, bueno, ya lo conocen ustedes, aquí incluso estuvo de director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, luego estuvo como director artístico de Palco, que organizaba, cómo extrañamos esos lunes de música en Palco, y desde luego, pues, con una trayectoria importante tanto en la dirección orquestal como musical, y está aquí con nosotros a través del teléfono. Pues, maestro, continuamos ya prácticamente con el final de la ópera, ¿no?
Sí, me gustaría hacerles escuchar dos cosas. Una es un interludio sinfónico del segundo acto, rumbo al final, muy magnilocuente, la orquesta, bellísima utilización de los instrumentos, y aparte esta fabulosa orquesta del Metropolitan. Para decirles que Corigliano, esta es la única ópera que compuso. En realidad, él es principalmente compositor de música instrumental, sinfónica, de cámara, etcétera. Uh-huh. Y aquí van a escuchar la mano muy fecunda que tiene en el tratamiento de la orquesta. Ese es un interludio puramente sinfónico.
Bien, pues adelante entonces con este interludio. Llámenos 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Díganos qué les parece esta ópera de Los Fantasmas de Versalles. Vamos entonces al interludio. Bien, esto que estamos escuchando es el gran interludio orquestal que pertenece al segundo acto, ¿verdad? De los tres que tiene. De los tres que tiene esta ópera de los fantasmas de Versalles, de Corigliano. Bueno, pues, ¿con qué continuamos, maestro?
Entonces, llegamos al final. Déjenme explicarles, por favor, que entonces hay, diría yo, dos personajes principales que vamos a escuchar ahora en el final, que son María Antonieta, ¿verdad? La reina que fue decapitada y que busca en esta ópera, curiosamente, revivir, es toda una fantasía, ¿verdad? Por eso se llaman los fantasmas de Versalles. Y el que desde el inicio lleva el juego y presenta a los diferentes personajes, sería el propio autor, ¿verdad? Que es el famosísimo Beaumarchais, el autor de los libretos de los dos Fígaros y de una tercera parte del Fígaro que se llama La Madre Culpable, que no ha sido nunca puesta en música, ¿verdad? Y este Beaumarchais en realidad está enamorado de María Antonieta y busca cómo con sus historias hacerla como en un cierto sentido revivir. Es toda una idea así particular de este desarrollo de esta ópera. La ópera que estuvo muy animada, bufa y llena de acontecimientos, etcétera, durante las casi tres horas de música de estos dos actos, después se termina, uno pensaría que termina en pompa magna, ¿sí? Y no, termina con una nota más bien íntima, donde se declaran el amor Beaumarchais y María Antonieta, amor imposible porque son muertos los dos, son fantasmas, ¿verdad? Y hay este dueto al final, del cual dejé una parte de dueto y una parte de la extraordinaria aria muy lírica, conclusiva, de María Antonieta, que en este caso está interpretada por Teresa Stratas, que es una soprano muy particular con su emisión vocal muy distinta de varias otras sopranos que conocemos. Entonces vamos a escuchar, es casi el final, pero decimos que así termina la ópera, Beaumarchais y María Antonieta declarándose el amor y terminando con mucho lirismo y poesía.
Bien, pues vamos a escucharlo, adelante.
Antonia.
I love you, dice Teresa Stratas, en este dueto de precisamente de María Antonieta y Beaumarchais, que pertenece a la ópera Los Fantasmas de Versalles de Corigliano. Pues maestro, estamos llegando al final, no sé qué quieres hacer un comentario.
Pues espero les haya gustado, es una ópera sui generis. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo que a lo mejor la gente no sabe. Beaumarchais, que es este autor dramático de teatro, entre otras cosas, fue el que empezó a luchar y a obtener que se reconocieran los autores. En realidad, Beaumarchais es el inventor del derecho de autor.
Ah, mira qué interesante.
Que es importantísima, que demasiado seguido no se respeta, porque un autor publica sus cosas y después no se le reconoce. Y si debemos lo poco que se hace a favor de los autores en términos de reconocimiento legal, se lo debemos a Beaumarchais.
Muy bien. Oye, hay algunas llamadas que tal vez te involucran. Permíteme tantito. Bueno, por mensajes de Facebook tiene Tania Rodríguez una.
Sí, María Ciclali Morales, ella dice que participa para muchos años más de Ópera Radio.
Muchas gracias, Ciclali, un abrazo.
Y María del Carmen Torres dice, felicidades a todo el equipo, gracias al maestro Gasparini. Dice, cuando vi esta ópera que está comentando me pareció cansada y confusa por tanto personaje, pero ahora que la explicación del maestro ya le tomé sabor, dice, excelente domingo ver, para maestro. Todos.
Ah, qué bello, me da gusto.
Sí, creo que cumple el objetivo del programa y de tu colaboración, ¿verdad?
Absolutamente.
Participa por el sartén también.
Muy bien. Y por parte de Renata Tavera.
Así es. Ignacio Reyes llamó para participar por el sartén y decir que el programa es muy educativo.
Muchas gracias.
También Marichuy Rodríguez dice que manda un saludo a todo el programa y que nos va a extrañar estos 5 días.
Cinco domingos, disculpe. Bueno, por lo pronto son 4, el quinto está por verse.
E Imelda Baldini dice que pues habrá para felicitar al ingeniero Ernesto, ya que pues nos oye desde el primer día del programa.
Fíjate, hace 13 años ya casi. Muchas gracias.
Así es. Y José Miguel de Alba Martínez dice, lamento escuchar que el programa pues se va a cancelar por las elecciones, como si la política mejorara el país. Está participando por los artículos.
Bueno, como dicen, no comments, sin comentarios mejor. Pero por ahí va el asunto. Bueno, pues maestro, te quiero agradecer tu participación y bueno, vamos a posponer, teníamos otro título todavía para la semana que entra, bueno, hay dos más, pero los posponemos entonces para junio, no sé si...
¿Cuándo sabremos quién será el nuevo secretario de Cultura?
Ah, bueno, entonces para diciembre del 2025. Sí.
Muy bien.
Sí, no. Bueno, muchísimas gracias,
gracias.
Un abrazo. Adiós. Y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muy buena explicación. Hasta luego. Bueno, él es el maestro Leonardo Gasparini, que me hace favor de colaborar en el programa. Y nos quedan muy pocos minutos, pero bueno, para comentarles lo que ya en las llamadas recordaron hace unos segundos, por motivos de las elecciones del 2021, del 6 de junio, pues Radio Universidad de Guadalajara llevará a cabo unos debates los domingos de 10 a 11 y media de la mañana. Entonces, realmente nos van a quedar 25 minutos. Lo que vamos a hacer es ofrecerles a ustedes algunas arias y duetos y a lo mejor oberturas de óperas que puedan resultar interesantes, pero serán grabados. Simplemente diremos cuáles son las selecciones y pues que ustedes puedan escucharlas. Esto será de 11 y media a 12. Y como les decía, los próximos 4 domingos será la misma temática. Ya el del domingo 6 no sabemos todavía si el día de las elecciones, yo pienso que también tendrá algún programa especial Radio Universidad, pero si no, estaremos aquí con mucho gusto. Pues estamos llegando al final, nos falta todavía lo que son la cartelera cultural, pero pues despedimos, si tenemos los ganadores y despedimos con la cartelera cultural.
Muchas felicidades a Iván Rubio Garay.
y Javier Acosta.
Bueno, por sus sartenes tienen que pasar a la dirección de Gavino Barreda, 1287. Ya en nuestra página de Facebook están más datos, está el teléfono de cómo llegar y para que puedan recoger eso. Yo les agradezco mucho su atención. Espero pues contar con ella, aunque sean los últimos 30 minutos de la semana que entra o de los próximos 4 domingos. Y desearles pues que pasen un feliz domingo. Hay que razonar bien el voto, hay que votar por quien sea, pero sí hay que participar, no tengamos esa apatía. Y bueno, cerramos con la cartelera cultural, que es, como les decía, una colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero, que son compañeros aquí de Radio Universidad y que pues hacen esta colaboración con Ópera Radio. Muchas gracias, feliz domingo.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
En el marco del Festival Papirolas se llevará a cabo hoy y el próximo domingo 9 de mayo un concierto acústico para los primeros años, Al Son Bebé, en el mezanín del Conjunto de Artes Escénicas a las 12 y 13:30 horas. Más información en www.conjuntosantander.com. El Cineforo de la Universidad de Guadalajara proyecta la cinta Llévame Contigo, producción de Ecuador de 2016, bajo la dirección de Micaela Rueda. Consulta horarios y programación en www.cinetecafic.com. La Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco convocan al Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, sexta edición, dedicada al cuento. Consulta las bases en www.fil.com.mx.